Bueno, pues lo primero que quiero es daros gracias por estar aquí, porque la verdad es que me da mucha alegría estar aquí. Vengo con temor y temblor, pero con mucho gozo. Mucho gozo porque os tengo muchísimo cariño. Es un pueblo al que amo profundamente. Yo he escuchado muchas enseñanzas a través de la página web de Fray Escoba y siempre después de las enseñanzas se oye un ratito de vuestra alabanza, de vuestra canción, y me imaginaba muchas veces en medio aquí de vosotros, y hoy estoy aquí. Probablemente también por Mamen, que iba tanto a Maranata, y entonces pues también eso crea mucha unión, ¿no?, entre los hermanos y entre los pueblos, que somos un solo pueblo en el Señor. Y yo así lo siento con este pueblo. Y también pues, porque a través de esta página, mirad, yo hace 16 años que entré en la renovación y me decía una amiga, María Ángeles, este es un año de gracia, y era verdad, era un año de gracia, era el año 2000, y decía, María Ángeles, este es un año de gracia, igual que este que tenemos ahora, año de la misericordia. Y yo al final le dije, pues sí, Señor, es verdad, es un año de gracia y ha sido mi año de gracia. Pues bueno, yo al principio y en muchos años, como más de 10 años, pues abrí poco la boca. Bueno, ahora no es que la abra mucho tampoco, pero bueno, cuando tengo que hablar, pues sí, ya hablo algo más, ¿no? Pero entonces lo único que hacía era ocupar mi silla y beber, y beber era como una plantita mustia que necesitaba ser regada, 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 y yo bebía, 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 y entraba a la página de Fray Escoba. Y bueno, pues escuchaba muchísimas cosas, pues las cartas de Maite, cuando las encontré me emocionaron el corazón, me las bebí, vamos, como me encantó, de Julio Figar, del padre Chus, cuando en Maranata no podía hablar, precisamente en el año de San Pablo, pues yo a través de la página web seguía sus predicaciones, con lo cual tengo muchísimos motivos, humanamente, espiritualmente, lo entiendo perfectamente, pero humanamente, para teneros muchísimo cariño también. Y bueno, pues voy a leeros una palabra. La que me ha dado el Señor después de mucho. Esta mañana se me ha hecho mucho rogar, pero bueno. La palabra es de Isaías, del capítulo 54, el versículo 11 al final, pero os aconsejo, si podéis, que os leáis Isaías, el 54 y el 55, el capítulo. Este empieza, es el 54 en el 11, y habla de la Nueva Jerusalén. Y dice, pobrecilla, azotada por los vientos, no consolada, mira que yo asiento en carbunclos tus piedras y voy a cimentarte con zafiros. Haré de rubí tus baluartes. Tus puertas de piedra de cuarzo y todo tu término de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos de Yahvé. Y será grande la dicha de tus hijos. En justicia serás consolidada. Mantente lejos de la opresión, pues ya no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca, no será de parte mía. Quien quiera que te ataque, contra ti se estrellará. He aquí que yo he creado al herrero, que sopla en el fuego las brasas y saca los instrumentos para su trabajo. Yo he creado al destructor para aniquilar. Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, e impugnarás a toda lengua que se levante a juicio contigo. Tal será la heredad de los siervos de Yahvé y las victorias que alcanzarán por mí, oráculo de Yahvé. Y luego el 55, os leo el comienzo, que dice, oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y pagar vino y leche. Palabra de Dios. Bueno, pues orando por esta enseñanza en la que plasmar la misericordia del Señor con cada uno de nosotros, No se me ocurre nada mejor que daros que mi testimonio. No me conocéis, no he venido antes aquí y realmente pues después de preguntarle mucho al Señor estábamos de acuerdo totalmente en que lo mejor era que os dijera pues el paso del Señor por mi vida, ¿no? Entonces pues comienzo, yo soy la tercera de tres hijas. Me crié siendo la pequeña. Cuando yo tenía 15 años nació otra hermana. Entonces, el comienzo de mi vida tengo que centrarlo un poco con los misterios de hoy, los misterios dolorosos. Si rezáramos el rosario, rezaríamos los misterios dolorosos. Pues por circunstancias, por casualidades de la vida, pues yo realmente pues nací de un matrimonio cansado. Mi madre no quería tener más hijos y esto pues fue algo que selló mi vida, ¿no? Era un sello que yo llevaba. Cuando yo llegué al mundo, pues bueno, tampoco mi madre supo enseñar a mis hermanas a que me quisieran, y yo, aunque era la pequeña y debía de ser pues la mimada y tal y que cual, pues realmente yo me sentía como el cubo de basura. A mí me llamaban Nines en casa y me decía: Nines es un desastre, Nines es mala, si ha pasado algo, Nines. O sea, era así, así era todo. Yo la verdad es que me sentía con muchísimo peso en mi vida, yo lo sentía como con mucho peso. Mi hermana, la que iba antes que yo, nos llevamos muy poco, entonces la que iba antes que yo, la verdad es que era muy habilidosa. Hoy en día se dicen habilidades sociales, ¿no? Pues yo debía de ser nula en habilidades sociales y bastante necia, ¿no? Y ella pues era avispada, una persona avispada, y entonces pues ya se las buscaba pues para sus culpas y las mías que cargaran sobre mí, y yo la verdad es que sentía muchísimo peso, la vida me pesaba muchísimo, yo no entendía nada. Yo me crié pues en una sensación de inseguridad muy grande, de no entender nada, de que cualquiera podía hacer lo que quisiera conmigo. Pero, eso sí, mi fachada era de una persona fuerte, a mí no me hacía daño nada, y si lloraba era con orgullo y con rabia delante de ellas, para que no supieran que me hacían daño. Luego en soledad pues me hartaba de llorar. Y era como que tenía una búsqueda interior muy grande de algo más. Y si alguna frase determina mi vida, es la búsqueda del amor y de la verdad. La verdad es que esa máxima hurgaba por ahí dentro de mí continuamente. Entonces, bueno, pues así fueron desarrollándose los años. Cuando a los 6 años hice la comunión, porque quería hacerla con mi hermana, la que iba antes que yo, y la iba a hacer ya. Y entonces, pues yo la quería muchísimo a mi hermana, y la verdad es que, curiosamente, pues las personas que han influido pues con un ámbito más manipulador sobre mí, son las personas a las que más quería. Yo era un perrito faldero de mi madre y de mi hermana. Entonces, pues yo, emocionada, quería hacer la comunión con ella. Entonces, pues el sacerdote dijo: bueno, pues si se aprende el catecismo, pues que la haga con la hermana la comunión. Y yo me aprendí el catecismo. Y además os tengo que decir que me llegaba la palabra de Dios desde siempre profundamente. Y era una cosa... Me encantó siempre la historia sagrada. Cuando dábamos religión, yo creo que era la asignatura que más me gustaba. Recuerdo el libro, y además lo tengo con cariño todavía en mi casa, Moisés con las tablas de la ley en la mano, un libro rojo, y me acuerdo que me emocionaba todas las historias de la Biblia, de Jesús. Entonces hice la comunión, y cuando yo hice la comunión no fue una celebración cualquiera, ¿eh? Yo creo que el Señor como que me inundó en ese momento del don de piedad, y yo estaba atenta a la celebración, estaba sucediendo algo grandioso, yo no lo entendía, no alcanzaba, pero yo tenía que estar allí, no me perdía nada. Yo, es algo superior a mí, yo no lo sé explicar, pero sé que me cogió así, de esta manera, esa celebración. Y cuando comulgué la primera vez, tuve la presencia de Jesucristo. Yo no comulgué... Era una niña, tenía 6 años, pero yo comulgué al mismo Jesucristo. Yo sentí una presencia en mi interior poderosísima. Y yo dije, ya no voy a estar sola nunca más. Pero claro, salí por la puerta de la iglesia y mi hermana empezó con las fechorías, con no sé qué, empecé a llorar lo de siempre. Y así quedó la cosa. Bueno, pues nada, fuimos creciendo. Y cuando me hice jovencita, pues realmente al ver mi imagen, porque es que además hasta eso también me machacaban de pequeña, porque me decían que cuando fuera mayor que iba a ser un horror. O sea, a mí mis hermanas me decían, tú vas a ser, bueno, me ponían todas las cosas y a mí yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a ser yo? Y claro, cuando yo me vi ya jovencita y con la imagen que tenía, pues yo encontré como un arma en eso. Y yo creo que interiormente dije, ahora ya verás, ahora se van a enterar. Y la que me enteré fui yo. Cuando tenía 19 años, tuve una relación de muerte con un hombre mayor que yo. Y entonces fue, aquello me hizo darme cuenta que la búsqueda de mí misma, a dónde me había llevado, y el egoísmo de mi vida, a dónde me había llevado. Y que en la vida no se podía hacer lo que a uno le diera la gana. Aunque yo hubiera vivido eso, no se podía hacer lo que le diera a uno la gana, porque eso tenía consecuencias, y podía tener consecuencias muy dramáticas, como me había pasado a mí. Entonces me encerré en la ley y decidí ser una persona, pues según la ley. En mi casa pues éramos tres chicas, pues mi padre siempre, pues las chicas, pues casarse, tener una familia, y yo, pues me casé con el hombre que siempre me había querido, me casé con él, y tuvimos dos hijos, tenemos dos hijos. Bueno, pues yo intentaba ser una buena esposa, una buena madre, en mi trabajo también, cumplir bien con mi trabajo, intentaba darles la seguridad a mis hijos que a lo mejor yo no había tenido, y esto lo hacía inconscientemente. Realmente yo ahora lo que os cuento es luz que tengo del Señor. Yo antes no veía nada, yo estaba en una nebulosa, incluso yo misma como persona, yo siempre me he sentido borrosa. Es la palabra que os puedo explicar para que podáis entender mi sentimiento interior. Bueno, pues yo les intentaba dar la seguridad que estaba en mi mano. Yo cuando me casé trabajaba en el Insalud con contratos, en trabajo administrativo. Entonces cuando los tuve, eran pequeñitos, los niños, yo dije, esto no puede ser, porque ahora trabajo, ahora están en la guardería, ahora en casa. Digo, esto no puede ser. Y entonces pues estudié para preparar para una oposición, para tener un trabajo fijo, y lo aprobé. Entonces pues tenía un trabajo fijo, se normalizó esa situación para mis hijos, y bueno, pues en lo que en mi medida emocionalmente les podía dar esa seguridad, pues yo se la daba. Y bueno, pues así transcurrieron 13 años de nuestro matrimonio. Un día cuando volvía del trabajo a casa, pues tuve un incidente en el coche. Pues uno se saltó un stop, me rozó un poco en la parte derecha del coche. No era nada importante, pero vi que no iba a parar, no iba a decir nada. Y entonces cuando llegamos al semáforo nos pusimos a la misma altura y estaba cerrado. Entonces bajé la ventanilla y le digo, ¿estás loco o qué? ¿Cómo vas? Y me dijo que si estoy loco, y se bajó del coche, me abrió la puerta, se le iba a darme puñetazos, patadas. Y yo me quedé, aquello me produjo una crisis tremenda. De uno de los golpes, un puñetazo aquí en el hombro, me tuvieron que operar. Y recuerdo que la noche antes de la operación, le dije, estaba en la cama y salió de mí un grito. Además es que yo desde pequeña había soñado siempre que gritaba, que no me salía la voz, que me perseguían, que me cogían, y no me salía la voz, y no podía gritar. Pues aquella noche no estaba dormida, estaba despierta, no me podía dormir, estaba despierta, pero salió un grito de mi interior, un grito desesperado. Mi marido estaba al lado, pero claro, no se enteró de nada, fue en el corazón, fuerte. Y entonces dije, Dios, Y hacía muchos años, creo, que no pronunciaba la palabra Dios, fijaros. Yo había tenido una Biblia que me dijo la religiosa que nos preparó para la confirmación, que me encantaba porque nos explicaba las escrituras, me encantaba. Entonces nos dijo que nos compráramos una Biblia, y yo esa Biblia pequeñita la había tenido pues siempre conmigo, pero mucho tiempo cerrada en mi mesilla. Y entonces pues recuerdo eso, que dije: Dios, no puedo más. Por favor, que mañana no. No me despierte de la anestesia. Y enseguida me di cuenta, digo, uy, qué egoísta, por Dios. Y mis hijos y mi marido. Y entonces dije, bueno, solo si puedo ser de algo para mi marido y para mis hijos. Porque yo me sentía ya sin fuerzas, ninguna, ni para una sonrisa. Y yo todo el tiempo lo único que había hecho era maquillarme, sonreír, para que no sufrieran los que tenía alrededor. No hacía nada de hacer bien las cosas, de tal, para ganarme nada, porque yo sabía que no merecía nada. No lo hacía para eso, solamente por lo menos para no hacer sufrir más, en la medida que yo podía, a las personas que tenía a mi alrededor. Pero sin embargo yo ya me sentí sin fuerzas ni para una sonrisa. Y yo digo, pues para qué mi marido y mis hijos, si yo no puedo ni sonreír, y me van a tener todo el día triste, todo. Entonces, pues desde ahí yo salió esa petición, y luego le dije eso al Señor. Bueno, solo si puedo ser de algo para ellos. Bueno, pues al día siguiente, claro, desperté de la anestesia, pero fijaros, yo sé que esto es un signo del Señor. En la operación, se acabó la anestesia antes de acabar la operación. Empecé a sentir todo el dolor, y me vino el anestesista, un cirujano, no sé, se acercó y me dijo, mira, es que ha durado un poco más de lo que pensábamos la operación y te vamos a poner un poco más de anestesia. Yo aquello lo sentí, lo siento y lo sé como un signo de Dios, que claro que me quedaba, pero que claro que también había recogido ese clamor. Y os voy a decir una cosa, ese clamor yo sé que fue un regalo del Señor, ni mío era, fue un regalo del Señor. Y yo siento profundamente que ese clamor nos lo ha regalado Jesucristo en la cruz, cuando dijo que ya no podía más. Abba, Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese clamor, Él clamó por cada uno de nosotros, de la humanidad entera. Y pues, cuando me llevaron a la habitación después de la operación, mi marido por la noche abre la cama supletoria y me dice: anda, Nines, mira, se han dejado aquí un libro. Y fijaros qué curioso, es que el Señor, ¿cómo es? Yo me había llevado un libro que se titulaba La fuente de la vida. Y yo pensé que era profundo, un libro, yo estaba buscando, fijaros, desde ese suceso que me ocurrió del accidente, es como si se abriera, yo había estado atada y amordazada, sin esperanza de nada, yo viviendo mi vida, intentando hacer felices a los que tenía alrededor, pero yo interiormente muerta, yo vomitaba continuamente, cuando ya no pude vomitar más, tenía el vientre suelto, yo vivía así interiormente. Pero sin embargo, cuando me ocurrió aquello, algo se rompió en mí, y era como, no sé, ese ansia. Yo ahora sí os los explicaré, en ese momento no sé, no sabía lo que era, pero y se abrió como una búsqueda. Entonces yo me había comprado ese libro buscando, curiosamente, en ese año yo había hecho mi hijo la primera comunión, el primero, y fijaros, a mí se me había pasado el tiempo de que él fuera a que le prepararan para la comunión, las catequesis, y cuando fui, me dijo el sacerdote, llevan ya un año, entonces si quiere que él haga con todos los niños, pues prepárele si quiere en casa el curso que lleva de retraso, y a la vez va haciendo en la parroquia el otro curso. Yo dije, ah, vale. Fijaros el Señor lo bueno que es. A mí me regaló el empezar a leer cosas de Dios, empezar a leer cosas de Jesús y enseñárselas a mi hijo. Pero eran para mí, eran para mí. A mí el Señor me fue abriendo otra vez el deseo de Él en mi corazón y la posibilidad de que fuera para mí, la propició Él también. Y bueno, pues el libro se titulaba La fuente de la vida. Yo buscando ahí, porque se me habían pues abierto como las ganas de leer, de por algún sitio que me viniera algo, ¿no? Y Pedro, el libro que había sacado se titulaba A donde el corazón te lleve. Fijaros, La fuente de la vida y A donde el corazón te lleve. Bueno, pues, y cuando estuve de baja, iban los testigos de Jehová a mi casa, y yo, es que la palabra de Dios me emocionaba, todo lo que tenía que ver con Dios me emocionaba. Yo no me daba cuenta entonces, yo os lo digo ahora, yo no sabía qué era. Y Pedro, que ha sido siempre como mi perro guardián que ha puesto el Señor para protegerme, pues les ponía una cara que no veas, que volvían otra vez porque me veían a mí con ganas, pero desde luego que los pobres se las pasaban mal. Y bueno, ya fijaros lo que hizo el Señor. Cuando yo me iba a incorporar de la baja, salieron puestos de trabajo, concursos de traslados y tal, y para cambiar de puestos quien quisiera, ¿no? Y entonces pues yo pedí, y yo dije, bueno, pues esto sí lo puedo cambiar en mi vida. Era como un deseo, ¿veis?, de algo nuevo. Bueno, pues dije, esto sí lo puedo cambiar. Entonces pues pedí otro sitio y me lo concedieron, y entonces me incorporé ya en el sitio nuevo. El sitio nuevo son servicios centrales, que es un edificio enorme, y me ponen a trabajar en el mismo departamento, en la misma subdirección, y de tú a tú con una persona de la renovación carismática, que desde el minuto cero se puso a hablar de Dios conmigo. Tenía libros, y yo me acuerdo que cuando ella no estaba se los cogía del cajón y me los llevaba y me ponía yo a escribir. Tengo libretas escritas, libretas de todo, lo tenía que coger, era como que no quería soltar todo aquello que leía, todo aquello que era como un hambre que me había entrado indescriptible. Entonces me dijo que, poquito después, me dijo que iba a empezar un seminario en el grupo en el que ella iba, y que fuera y bebiera. Y yo digo, lo que me faltaba ahora, pues con lo tímida que yo soy, encima allí alternar. Digo, bueno, ya ves tú lo que yo entendí, fíjate, tú solo ve y bebe. Y yo me veía allí en medio de un montón de gente, que me ha dado pánico la gente siempre, en medio de un montón de gente, y ala. Digo, bueno, pues nada, pero sin embargo, fijaros, yo en un post-it escribí, creo que si pierdo esta ocasión, voy a perder ya para siempre todo. Y lo escribí en un post-it y lo puse en el cajón de mi trabajo, y lo tengo ahí todavía pegado. Así que allá que me fui al seminario. Y cuando llegué al seminario de las 7 semanas, que solamente tienes que presentarte y nada más, yo estaba que me moría. Eso que siempre dice Chus, que muchos se van por la puerta, así disimuladamente, pues eso tenía yo ganas, pero no tenía ni, vamos, tan tímida como que no me atrevía ni a eso siquiera, así que allá que me quedé en la silla. Y cuando me tocó a mí, pues dije mi nombre y digo, y tengo muchas ansias de encontrar. Fijaros cómo estaba yo, y yo no entendía nada, yo lo he entendido después, tengo muchas ansias de encontrar. Bueno, pues os puedo decir que yo hice el seminario. A mí no me espantaron ni los cantos, ni los brazos elevados, que yo no era capaz ni de elevarnos, ni de cantar, ni de nada, por supuesto, pero a mí aquello nada me espantó, sino que todo calaba en mi corazón. Calaba en mi corazón los cantos, las enseñanzas, las palabras de Chus, fue quien dio el seminario. Yo no me acuerdo ni de una palabra de las que él pronunciara, pero sé que hacían un efecto en mi interior increíble, explosivo. Todo, las canciones, las oraciones, todo, todo. Cuando recibí, yo desde que entré allí en Maranata, lo único que podía era llorar. Llorar y llorar y llorar. Cuando recibí la efusión, que fue en los dominicos, no recuerdo tampoco nada, más que un mar de lágrimas. Es lo único que recuerdo. Mis primeros tiempos eran lágrimas, lágrimas, y yo interpreto que esas lágrimas eran la ausencia de Dios en mi vida. Tantos años de ausencia de Dios en mi vida. Y el Señor, lavaba y lavaba. A mí me emocionaba todo aquello. Yo había llegado como al paraíso. Yo no me lo podía creer todo aquello. Aún así, con un temor y un temblor increíble, pero ya allí estaba. Bueno, pues recibí la efusión. Os digo que no recuerdo nada especial de la efusión más que las lágrimas, y que ya es mucho especial porque realmente tocaban hasta lo profundo de mi ser. Entonces me confesé en el retiro de efusión, me confesé, pero fijaros, el Señor es tan bueno, no me confesé de lo más importante que tenía que confesar. Yo me confesé precisamente de todo esto que os he contado, de mi vida, de esta sensación que tuve siempre de incomprensión, y de eso es de lo que me confesé. Tenía algo mucho más importante que confesar, pero en ese momento fue eso, y fue eso lo que sacó el Señor. Fijaros, es bueno el Señor, porque aún así yo lo recibí. Y bueno, pues al mes, sin embargo, empezó en mí un movimiento profundo. Bueno, empezó desde ese día, pero al mes yo me fui a confesar con el padre Ceferino, que estaba antes en Fomento, ¿cómo le llamaban? El templo que tenía antes la renovación. Pues fui allí a confesarme, y antes de entrar a confesarme estaba su hermana Maripaz fuera y me dio un abrazo. Pero ese abrazo fue el abrazo del Padre. Me abrazó como si abrazara todo mi ser, toda mi vida. Yo luego, unos días después, en una iglesia, vi un cuadro enorme de Rembrandt, el Padre, Dios Padre, abrazando al Hijo Pródigo. Y yo entendí, cuando vi ese cuadro, que ese era el abrazo que yo había recibido, y que era el mismo Dios el que me había abrazado, pero abrazado profundamente todo mi ser. Y me dijo esta religiosa, yo no le había dicho nada, pero me dijo: ay, es que no te han entendido nunca. Y es lo mismo que me dijo Chus en la confesión, curiosamente. Ninguno sabía ni uno del otro, pero me dijeron lo mismo los dos. Bueno, yo me confesé de lo que tenía que confesarme en ese momento, y luego a partir de ahí empezó un movimiento de gracia dentro de mí. Una locura de amor. Era el mismo Jesucristo que venía a mí. Y bueno, es que era una locura de amor. Él empezó a llevarme a intercesión, y era como querer coger toda mi vida, todo esto que os he ido contando, pues coger toda mi vida y no dejar ni un momento de mi vida sin su paso. Él no quería culparme, nunca, nunca me culpó, nunca me regañó, nunca me dijo nada, porque a él lo único que le importaba era yo, no mi pecado. Sí, el pecado lo cogía, pero para descargarlo de mí, para llevarlo, cogerlo él, que era suyo. Y a mí lo único que hacía era llenarme de su amor. O sea, cada hueco que dejaban todas estas angustias, tristezas, pecado que había en mí, él lo llenaba con su amor profundo. Era una locura de amor. Yo empecé, yo no sé, él venía a mí, yo iba a él, yo iba a la intercesión, iba muriendo, me iba sudando. Me acuerdo que iba en el metro, pero tenía que ir, iba una vez o dos a la semana, y tenía que ir, era como urgente, urgente. El Señor quería sacar todo, todo, todo de mí, pero urgente, rápido, rápido, rápido. Me daba palabras, me dio una palabra de conocimiento un día, y me dijo, bueno, la palabra os la tengo que leer, la tengo aquí, ojalá que no me alargue más de lo que debo, pero es que la palabra, fijaros, me dijo el Señor, y además la persona que estaba recibiéndola me dijo, dame tu libreta. Yo me eché una fotocopia de ella, y dice, dame tu libreta porque quiero que la guardes. Y decía, el 20 de junio del 2001, estoy ungiendo tu corazón de madre con mi espíritu, con mi amor. Lo hago también en tu corazón de esposa. Ábrete para recibir la unción de mi amor. No tengas miedo a mi amor. Mi amor te hace nueva madre y esposa. Recibe mi unción. Te amo. Ora en abandono. Soy tu único Señor. Déjate ser fecunda en mi amor. Y bueno, yo os tengo que decir que al principio me resistía al amor del Señor, porque yo no era digna y yo sentía que merecía la muerte y el infierno, y a cambio me dio su vida, y su vida abundante, pero abundante, que a mí había veces que casi ni me cabía más, pero yo seguía queriendo más y más. Pero sin embargo, sí que es verdad que al principio yo como que pensé que era para mis hijos y para mi marido, pero él se empeñó en decirme que era mía quien me quería, que era mía quien me quería, a mis hijos y a mi marido también, pero era mía quien quería. Y bueno, pues ahí empezó esa historia de amor con él. Yo me acuerdo que incluso fue un año que yo le necesitaba. Yo me acostaba y decía, Dios, Dios, Dios. Era como una necesidad llenarme de él, llenarme de él. Y retiraba un poco, incluso a mi marido, a mis hijos, retiraba un poco a todos, porque es que era como que todo tenía que entregárselo a él. No, no me cabía nada más que él y no me podía entrar nada más que él, solo él, solo él. Entonces un poco, fijaros, hasta mi marido se dio cuenta. Y me acuerdo que por las noches venía del trabajo y tuvo unos cuantos días que venía como descamisado y con la corbata así como si viniera un poco de juerga. Porque él decía, aquí está pasando algo y yo no lo entiendo qué es lo que está pasando. Pero bueno, eso luego ya se normalizó. El Señor empezó, bueno, la palabra de Dios. Yo cuando la palabra se abría en la Eucaristía, cuando se leían las lecturas y esa palabra se abría y era viva, es que era una emoción que me moría. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo me puedes hablar tanto tiempo con este silencio interior, con esta angustia, y ahora todo es vida dentro de mí? Y esta palabra, comulgaba y bueno, ya es que era la locura de Dios por mí. O sea, es que Jesús mismo, o sea, es que estremecía todo mi ser, era como decir, que es que estoy aquí dentro de ti, no, no estoy ahí por ahí, no, estoy dentro de ti. Y pum, 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 me movía como si fuera, y para que me dijera que estoy aquí dentro de ti, y estoy llenando todos tus vacíos y todas tus inseguridades. Me empezó a dar su amor y empezó a dármelo una vez que ya estaba pues llena de él. Empezó a ponerme un amor por mis hijos y por mi marido indescriptible. Era su amor. Yo, bueno, es que amar con el amor del Señor, eso es un regalo inmerecido, por supuesto, un regalo, pero que no podemos alcanzar a comprender cómo puede ser así el Señor con nosotros para darnos su amor, darnos su corazón, el latido de su corazón, el consuelo, pero el consuelo para los demás, que tú te quedas, es que te quedas perplejo, ese acompañar a los demás, ese sentir esa necesidad de consolar al otro. Me dio el acompañar a una persona profundamente en una tristeza, en una situación muy difícil que estaba viviendo, y ponía tanto amor en mí. Es que es indescriptible lo que hace el Señor cuando tú vives de su corazón, ¿no? No del tuyo, sino porque cuando tú comulgas y cuando vives en el Señor, en su espíritu, realmente es que decimos, es que Él te da de lo suyo, sí, te da de lo suyo, pero Él toma lo tuyo, o sea, te toma a ti, y es Él el que vive en ti. Y a mí me ponía un amor a mis hijos, a mi marido, que yo llegaba, les daba unos besos y ya no me sentía indigna de abrazarles, de besarles, porque yo sentía que era el mismo Jesucristo el que les abrazaba, les besaba. Yo decía, Señor, tú has entrado en mí, en esta casa ha entrado, entras tú, cada vez que yo entro, entras tú. Y yo me emocionaba, los abrazos, todo, porque sabía que era Él el que estaba cogiéndolos, abrazándolos. Y empezó ahí también una obra para ellos, una conversión en ellos. Por supuesto, el Señor empezó a coger todo lo de ellos y a transformarlo en su corazón. Pedro hizo el seminario pasado un año y pico, no mucho tiempo, y mis hijos unos años después hicieron cada uno el seminario también y sintieron la necesidad de injertarse en la iglesia, con un amor a la iglesia, con un amor a Dios increíble. Y ahí cada uno en su proceso de camino en el Señor, de descubrimiento, de búsqueda cada día en Él para ver por dónde nos va llevando, y por ahí vivimos. ¿Ya? Pues perdonad por haberme extendido, porque creo que tenía que haber cortado antes. Nada, solamente deciros que bueno, que ya sabéis que es increíble el vivir esta vida en el Señor, que es increíble para nuestra cabeza, pero que es una vivencia que sucede en nuestro corazón, y que bueno, que el ser mirado por el Señor y el vivir cada día en ese abandono y en esa expectativa, porque realmente cuanto más le conocemos, más le amamos y más le deseamos, ¿no? Somos como esa arena del mar, ¿no? Que cuanto más pisas, más a fondo pisas, más hueco se hace, ¿no? Y yo le doy muchas gracias de que sea así el Señor, porque el Señor no se acaba nunca y encima está siempre con nosotros. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.